las últimas siete palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos en las cruz o en la cruz, pensamos de muerte. Hemos visto al lado del camino crucecitas que marcan donde seres queridos han muerto. Pero la cruz de Jesús tiene un significado más allá de la muerte, porque nos habla también de la vida de Cristo. Cuando estudiamos las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver su pasión, podemos ver su prioridad, podemos ver el propósito por la cual Él vino a este mundo. Jesucristo vino a restaurar la relación entre el hombre y Dios. Cristo vino a restaurar la relación entre el hombre y su prójimo. Es evidente que en los 10 mandamientos miramos este anhelo de Dios de querer restaurar nuestra relación. Desde el principio miramos Dios queriendo tener una relación con la corona de su creación, el hombre. El hombre desobedeció, pecó contra Dios y la relación se rompió. Luego Dios manda a su Hijo Jesús para restaurar esa relación. La semana pasada miramos la oración en Getsemaní. Jesús es arrestado, es llevado por lo menos 4 cortes. Algunos de ellos son procedimientos ilegales de acuerdo a las leyes de los judíos. Y finalmente lo acusan los judíos de declarar que Él es Dios y declarar que Él es el Hijo de Dios. Y para ellos es una blasfemia, no creyendo en la realidad que Jesús es Dios y es el Hijo de Dios. Y lo mandan a la cruz. Y en la cruz Él hace 7 declaraciones. Y en esta tarde las quisiera repasar. El primero, hermanos, se encuentra en Lucas capítulo 23. Lucas 23. Lucas 23. Mientras llevaban a Jesús al lugar llamado la calavera para crucificarlo, llevaron también a otros 2 hombres que eran malhechores y a la misma vez iban a ser crucificados. De igual manera, uno fue puesto a la izquierda y el otro fue puesto a la derecha del Señor Jesucristo. Y el versículo 34 dice que Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra nos dice que repartieron sus vestiduras y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes que se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, ¿por qué no se salva de sí mismo si él es el Cristo, el escogido de Dios? Los soldados también se burlaban del Señor, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y el Señor nos enseña palabras de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor pide perdón del Padre. Esto se convierte en el ejemplo máximo de sus propias enseñanzas. Cuando el Señor nos enseña, el perdón, el perdonar. Jesús dijo en Mateo 6: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor nos enseña aquí, hermanos, la importancia del perdón. Jesús tenía muchas razones por la cual él pudiera sentirse traicionado, sentirse como una víctima de la ingratitud de toda la multitud, pero él pide perdón para aquellos que se estaban burlando de él. Él aguantó la injusticia. Jesús fue, la convicción de Jesús fue basado en acusaciones falsas. Él está desnudo, él está sangrado, él está perdiendo su dignidad como ser humano, está sufriendo, está por morir enfrente de una gran multitud y él pide perdón. El Padre los perdonara. Y nota lo que dice el Señor. ¿Por qué pide el perdón? Porque dice: no saben lo que hacen. Esto nos lleva a entender de que estas personas no ni sabían lo que estaban haciendo. Ni se daban cuenta que estaban matando el Hijo de Dios, porque ignoraban. Estaban matando el Mesías prometido. Pedro le dijo a los judíos en Hechos capítulo 3: hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho también vuestros gobernantes. ¿Se acuerda cuando andábamos en nuestra ignorancia? Nos burlábamos de los creyentes, nos burlábamos de los que iban a la iglesia, nos burlábamos de la palabra, nos burlábamos del Señor, porque andábamos en nuestra ignorancia, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y aún así el Padre nos perdona. Aún así miramos el perdón de Dios. Él estaba listo para perdonar nuestros pecados mientras nosotros nos sujetáramos a su autoridad. Pero por causa de la ignorancia, Pablo añade el rechazo que los gentiles hacen de Cristo, diciendo: por la ignorancia en que en ellos hay. 1 Timoteo capítulo 1 dice: confiesa que Dios se compadeció de él a pesar de sus pecados pasados, porque lo había hecho por ignorancia. No sabíamos. Teníamos una religión, teníamos un sistema de tradiciones, pero ni sabíamos por qué lo hacíamos. Estábamos viviendo en ignorancia. Esta es la aplicación para nosotros hoy. Muchos que rechazan al Señor lo hacen porque no han permitido que el Señor ilumine su corazón y viven en ignorancia. no saben quién es el Señor, no conocen al Señor Jesucristo. Pero si dejaran que el Señor tratara con sus corazones, con sus conciencias, podían reconocer quién es Cristo y la necesidad que ellos tienen, así como usted y yo lo hicimos en aquel tiempo. Padre, perdónanos. Esto nos da una lección a nosotros también en la importancia de perdonarnos los unos a los otros. En el matrimonio es importante aprender a perdonarnos los unos a los otros. En la iglesia es importante saber perdonarnos los unos a los otros, porque muchas de las veces estamos cometiendo errores en nuestra ignorancia. El esposo ofende a la esposa y ni se da cuenta. O el hermano ofende al otro hermano y ni se da cuenta. Por eso el Señor nos da una lección específica. ¿Qué hacer cuando somos ofendidos o cuando ofendemos a otros? Porque el perdón es importante, hermanos. Y el Señor dijo, si no perdonamos, el Señor no nos perdona a nosotros. Y en la primera palabra del Señor Jesucristo miramos el perdón de Cristo, hermanos. El perdón del Señor. No saben lo que hacen. En Lucas capítulo 23 encuentro yo la segunda palabra. Si quieren voltear ahí conmigo, Lucas capítulo 23. Esta es la conversación que el Señor tiene con los malhechores que estaban juntamente con él crucificados. Lucas 23. Miramos la respuesta de dos hombres condenados a la muerte por lo que habían hecho, y un hombre llamado Jesús condenado a la muerte de algo que él ni había hecho. Y encontramos una conversación entre estos dos malhechores que estaban colgados en su cruz. Y uno le dijo al Señor, si tú eres el Cristo, versículo 39, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiéndote el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contesta diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno dice, si tú eres el Cristo. La incredulidad de este hombre. Si tú eres el Cristo, ¿por qué no te salvas? Y sálvanos a nosotros. Este era un hombre que no tenía fe en Dios. No tenía fe en que Cristo estaba ahí crucificado al lado. No tenía fe, hermanos. Este era un hombre que no tenía respeto ni aún a Dios. Él estaba crucificado, este hombre estaba crucificado por sus malhechos, pero Cristo no había hecho nada malo. No tenía fe, no tenía respeto y no había remordimiento en este hombre. Muchos actúan de esta manera con Dios. No hay fe, no hay respeto y no hay remordimiento. Esto es la actitud del mundo. Sin fe, sin respeto a Dios, sin remordimiento. Esta era la actitud del primer malhechor. El segundo malhechor responde diciendo, no temes tú a Dios, no tienes reverencia tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros padecemos por lo que hicimos. Pero este ningún mal hizo. Miramos la segunda respuesta de este de otro varón que estaba allí. Era otro ladrón. Había hecho maldades, pero él tenía fe en Dios. Él sabía que él estaba en la presencia del Cristo. Este era un hombre que temía a Dios, temía morir, temía estar al frente del juez justo, porque él estaba por recibir justamente la penalidad por lo que él había hecho. Y él conocía al Dios, aquel que tenía el poder de juzgar. Y temía, o sea, tenía una reverencia a Jesucristo. Él estaba en la cruz y Cristo estaba en la cruz. Cristo no merecía estar en la cruz, pero él sí. Y luego le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miramos que este hombre era lo opuesto al otro. Era un hombre que era lleno de arrepentimiento. Estaba arrepentido por lo que él había hecho. Esta es la receta para acercarnos al Señor. Y la segunda palabra que encontramos después de la primera, que fue perdón, miramos la salvación de Cristo. Y el Señor responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre sabía que había una condenación para los malos. Él sabía que había un infierno. Y él sabía que Jesús era el único que lo podía salvar de ese sufrimiento eterno. Y él pide auxilio, él pide misericordia, él pide gracia del Señor. Él está por morir, él ya sabe que va a morir, pero él está pensando del después de la muerte, conociendo que Jesús tenía el poder de perdonarlo. Él pide perdón del Señor, y en ese arrepentimiento el Señor le da salvación. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Cristo, tú eres el rey. Y cuando regresas en tu reino, acuérdate de mí. El reinado de Cristo está por establecerse en la tierra, y él reconoce que Jesús es el rey, el Mesías prometido de las Escrituras. Acuérdate de mí. Y el Señor dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y miramos la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora voltea conmigo a Juan capítulo 19, porque ahí encontramos la tercera palabra del Señor Jesucristo. Juan capítulo 19. La palabra nos dice que estaban junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena, y Jesús ve a su madre juntamente con el discípulo quien amaba, quien era Juan. Y le dice estas palabras a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después le dice a Juan: he aquí tu madre. Y desde allí, dice la escritura, versículo 27, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No estaban los otros apóstoles, miramos en Mateo, en Marcos, no estaban. ¿Dónde estaban? Zacarías capítulo 13 versículo 7 dice que al herir el pastor las ovejas serán dispersadas. Ellos estaban escondidos, ellos habían cumplido la profecía, se fueron de aquel lugar y ahora solo se encuentra Jesús y estas otras mujeres y Juan. Cuando vio Jesús a su madre, él entendió las circunstancias del dolor, la angustia. El Señor sentía en ese momento por su madre y fija su mirada en su madre y en Juan. Después de haber dicho, Padre, perdónalos, al ladrón arrepentido le da salvación y ahora a su madre le encarga a este joven discípulo Juan. Y al discípulo le encarga su madre. Veo yo aquí el amor de Cristo, hermanos, que Él aún se preocupa de nosotros todavía. Él se preocupa de la familia. El Señor le importa la familia, hermanos. Le importa la familia. Él estaba cuidando de su madre aún después cuando él no iba a estar. Él estaba cuidando de este joven, Juan, aún cuando él no iba a estar. El Señor ama la familia. El Señor entendía el dolor de la separación, el dolor de las relaciones quebrantadas. Él conocía, él sabía, él había experimentado a través de su ministerio el dolor que causa la muerte. Y él estaba preocupado por su madre. Veo yo aquí, hermanos, el cumplimiento del gran mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. El cuidado de ellos. Le dice a Juan: Juan, he aquí tu madre. Y le dice a María: he aquí tu hijo. Las palabras que el Señor nos enseña es la dependencia de la familia, hermanos. Hermanos, no hay nada más que tenemos en este caso, en este mundo, más que la familia. No hay nada mejor, no hay nada más importante que la familia. Porque cuando todos se han ido, cuando todos te han abandonado, es la familia que está ahí en tiempos difíciles. Mientras tú tienes en abundancia, vas a tener muchos amigos. Pero cuando no tienes nada, cuando estás quebrantado, cuando estás en dolor, hermanos, solamente queda la familia. Ya sea la familia inmediata, la familia cercana de sangre o la familia del Señor. Eso es lo más importante aquí en esta tierra, es tener familia, hermanos. Por eso el Señor instituyó la familia desde la primera familia que fue Adán y Eva. Porque Él sabía la importancia de depender de uno al otro. El esposo necesita de su esposa. La esposa necesita de su esposo. Los hijos necesitan a su padre y a su madre. Esto es importante. Si no, Dios no se hubiera preocupado de su madre. No se hubiera preocupado de este joven que él amaba, Juan. No, pero él pidió: Juan, cuida de tu madre. Padre, cuida de este joven. Porque la familia, el núcleo, la familia es importante para el Señor. Es importante, hermanos, que aprendamos a depender del uno al otro. Nos necesitamos. en el cuerpo de Cristo, hermano. Yo necesito de ti tanto como tú necesitas de mí, y mutuamente podemos caminar, podemos, podemos exhortarnos, podemos animarnos, podemos orar los unos por los otros, podemos cuidarnos los unos de los otros, porque somos una familia en Cristo Jesús. Necesitamos familia, hermanos, porque el Señor sabe lo que es estar solo. Y ahorita vamos a ver lo que el Señor dice en una de sus palabras. Él conoce la soledad, y no hay nada más peor que estar en este mundo sintiéndose uno solo. La receta por la soledad es rodearnos con la familia, ya sea la familia inmediata o la familia del Señor. Hermanos, somos una familia en Cristo Jesús. Por eso nos decimos los unos a los otros hermanos y hermanas, porque es necesario, hermanos, tener una familia en Cristo Jesús. Que cuando uno cae, viene la familia y lo levanta. Cuando alguien tiene una necesidad, viene la familia y lo ayuda. Solamente la familia está ahí, hermanos, en momentos más difíciles. Es necesario aprender a cuidarnos los unos a los otros. La cuarta palabra, hermanos, es la palabra de expiación. En Mateo capítulo 27, si voltea ahí conmigo, versículo 46. En Mateo 27, 46, nos dice que Jesús clama a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Y la traducción es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son palabras de angustia. Él está hablando al Padre en medio de la oscuridad. Está sufriendo solo. Siente la soledad. Lo que le acaba de contar a su discípulo y a su madre es: cuídense los unos a los otros. Y ahora él está experimentando una soledad profunda. Recuerda, lo más importante para el Señor Jesucristo mientras él estaba aquí en la tierra, hermanos, era su relación con su Padre. Él siempre hacía tiempo para estar en comunicación con su Padre, porque eran uno. Y ahora en este momento él está hablando a la oscuridad, porque él no siente que el Padre está ahí con él. Estas son palabras de angustia, hermanos. Él está agotado. Él está pasando por ataques del enemigo, ataques de la multitud. Miramos en el jardín de Edén, en el jardín de Edén, Dios le dijo a Satanás: pondré enemistad entre tú y la mujer, y te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Hay una lucha espiritual que está sucediendo en la cruz. Hay un intenso dolor, un enorme llanto, y Jesús grita a gran voz: Padre, Dios mío, ¿por qué te has alejado de mí? Yo no estaba ahí, hermanos, pero yo creo que era un grito fuerte. Usted en su soledad ha gritado de desesperación, en la oscuridad de la noche ha gritado con todas sus fuerzas, como una mujer dando a luz. Clamó en gran voz en su agonía física, en su combate espiritual, en su lucha con las fuerzas del infierno, a fin de redimir la raza humana. Y ahora él se siente solo. Yo creo, hermanos, en mi corazón, que este es el momento que Dios voltea su cara en aquel momento, porque todos los pecados del mundo fueron puestos sobre él en ese instante. Y un Dios santo no puede estar en comunión con pecado. Y el Señor, el Dios mismo, el Padre, se aparta del Hijo, siendo un Dios santo. El mismo Padre estaba condenando el dolor, estaba condenando el sufrimiento, y estaba poniendo toda la condena en la espalda de Jesús para redimir nuestras vidas. Isaías 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, lo tuvimos por azotado, pero por herido de Dios y abatido, y todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y luego dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí miramos la expiación del Señor Jesucristo. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, hermanos, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es lo que nos dice. Cristo fue hecho ofrenda por el pecado. Cristo fue hecho pecado por nosotros, en el sentido de que Él cargó el pecado de todos nosotros. Él dice: Padre, ¿Por qué me has dejado solo? Él está herido en su cuerpo, sus dos manos, sus dos pies, su espalda herida, su cabeza herida, su costado, hasta el corazón. Y él siente el abandono de Dios, el abandono de sus discípulos. Pero la palabra del Señor nos enseña que aunque a veces nos sentimos solos, la promesa del Padre es de que Él nunca nos dejará solos. Nunca. Jehová tu Dios es el que va contigo. Dios le dijo a Moisés: no te dejará ni te desamparará. Siempre Dios estará con nosotros. Y cuando otros nos abandonan, dice el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Isaías 43 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Durante las pruebas, Dios está con nosotros, hermanos. Y la promesa es que Dios fue expiación para que nosotros nunca sintiéramos lo que el Señor tuvo que sentir en aquel momento. Él tomó mi lugar, hermanos. Él tomó su lugar, hermanos. Y por eso le servimos, y por eso le alabamos, y por eso queremos darle todo, porque Él nos dio todo, aún su vida, para salvar la nuestra. La quinta palabra, hermanos, encontramos en Juan capítulo 19. En el versículo 28, el Señor dice dos palabras: tengo sed. Tengo sed. La palabra nos enseña en Mateo 27 que le dieron al Señor vinagre mezclado con hiel. Marcos nos dice que era vino y mirra. Lo que significa esto es amargura. Lo que ofrecieron a Cristo vino a cumplir la profecía de Salmo 69. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Nos dicen los autores de los evangelios que el Señor no quiso tomar de aquella bebida. Yo creo que fue por dos razones. Él tenía sed y él declara: tengo sed. Y le dan esta vinagre, esta amarga bebida. Y él no quiso tomar de esta bebida. Y yo creo que fueron por dos razones. Porque el propósito del vinagre en aquel entonces, hermano, era para disminuir el dolor. Se usaba bebidas amargas para disminuir el dolor. Y el Señor rechaza el vinagre porque no quería aceptar ningún alivio de sus padecimientos. Él estaba dispuesto a soportar el dolor sin ninguna medicina. Es como la mujer que ha dicho: no voy a tomar ninguna droga para dar luz. Y en medio del dolor, siente el dolor y ahora sí quiere la droga. Pero el Señor no tomó la droga de aquel entonces, como era simbólico al Tylenol de ahora o el Epidermal. Pero él no lo recibió porque él iba a sufrir todos los dolores de la humanidad para redimir al hombre. No voy a hacer un desvío. I'm not going to make a shortcut. Voy a estar en esto hasta sentir todo lo máximo. Esto es difícil porque los hombres somos muy cobardes para el dolor. Se nos quebra una uña y ya queremos ir al hospital. Pero el Señor dijo: no, yo voy a soportar todo el dolor que me venga. Cristo no aceptó la amargura de la bebida hasta que fuese crucificado para cumplir su misión completo. Aquel vinagre era símbolo de su sufrimiento, símbolo de la muerte, símbolo del dolor de la muerte. Y el Señor dijo: no. Cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, Él dijo: no. Salmo 43, versículo 2 dice: pues tú eres el Dios de mi fortaleza. Porque me has desechado. El Señor es nuestra fuerza, hermanos. El Señor es nuestro auxilio. Y cuando vengan nuestros adversarios a preguntarnos: ¿dónde está tu Dios?, nosotros podemos entender que Él no se ha desamparado en nosotros. Él está con nosotros y Él es nuestra fortaleza. La sexta palabra, hermanos, lo encontramos en Juan 19, versículo 30. Consumado es. Consumado es. Estas son palabras de victoria, hermanos. Esto es que lleva lo que el apóstol Pablo dijo: he terminado mi carrera. Consumado es. La palabra griega es tetelestai, que significa ha sido consumado desde este día y por toda la eternidad. Ya no va a haber ningún sufrimiento de aquí en adelante. El que cree en Cristo ya no va a tener que sufrir la penalidad de su pecado. Cristo murió por su pecado de una vez y por todos. Cristo sabía que él había obtenido el triunfo de la lucha que él tuvo desde el nacer de pecar. Había una lucha por 33 años de hacer lo malo porque la carne es débil. Y él dijo: lo terminé, llegué hasta la meta, he ganado la victoria porque viví mi vida sin pecado. Yo fui hecho pecado para redimir a todo pecador que ha creído en mí. El Señor le dice a sus discípulos: confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando el Señor dice consumado es, Cristo está dando un grito de victoria, hermanos. Él está como un corredor que ha triunfado la meta. Él ha llegado hasta el fin. Él ha ganado y con júbilo y con triunfo él declara la victoria. Consumado es. El precio del pecado ha sido pagado. De una vez y para siempre. Consumado es. Hay gozo en el cielo, consumado es. Hay gozo en la tierra, hay salvación en la tierra para todo ser humano, consumado es. He terminado mi carrera. Todo lo que el Señor me mandó a hacer, lo he hecho. There's no going back. Ya no voy a regresar. He ganado la victoria en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos la victoria, hermanos, porque Cristo ganó la victoria. Él murió en la cruz inocentemente. Y la cruz es una victoria, hermanos. Celebramos la resurrección de Jesucristo, sí. Pero también celebramos la cruz de Cristo. Porque hay victoria en la cruz. Hay victoria, hermanos, y él dice: consumado es. La séptima y la última palabra, hermanos, la encontramos en Lucas 23. En Lucas 23, versículo 46. El Señor dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Según el orden de eventos durante la crucifixión, esta fue la última palabra que el Señor pronunció en la cruz. Y con ella no solamente concluyó su vida, sino concluyó su ministerio aquí en la tierra. Con esta palabra se ha cerrado el periodo de humillación terrenal. Él se dio voluntariamente a fin de salvar a toda la humanidad. Él nunca jamás va a ser humillado, sino exaltado. Porque Él se humilló voluntariamente. El Señor lo va a exaltar. Inmediatamente después de dar estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él dejó de ser, dejó de respirar. Y desde ese momento empieza la exaltación del Padre. Algunos eventos asociados con esta palabra, hermanos, según la palabra del Señor, dice que hubo tinieblas sobre la tierra. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Estos dos eventos Nos demuestran, hermanos, que toda la creación, primero las tinieblas, toda la creación está de luto. Toda la creación por ese momento regresa a Génesis capítulo 1, cuando la tierra estaba oscura y vacía. Por ese momento el Salvador Jesucristo ha muerto. Pero al instante fue la puerta que abrió el camino para que usted y yo pudiéramos tener acceso a la misma presencia de Dios. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba para que lo pudiera haber hecho un hombre, no, sino Dios abrió acceso para que usted y yo pudiéramos entrar confiadamente a su presencia y estar con él y orar con orar en el Espíritu y estar en la presencia del Señor y oír de su palabra y estar donde Dios está, porque Cristo es el único camino al Padre y nadie se acerca a él si no es por Jesucristo. 5 días antes de la muerte de Cristo, en la entrada triunfal, Cristo dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Y había un clamor de la tierra. El Salvador, el Creador del mundo, abrió camino. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia del Señor, al lugar santísimo, una vez al año. Después de haber hecho los sacrificios y después de rociar la sangre del animal inocente sobre el propiciatorio, y ahora Cristo, con su sangre, que es nuestro gran sacerdote, nos da acceso a ese mismo lugar santísimo. Dios abre camino. La tierra tembló. Las piedras se partieron. La tierra clama, porque consumado es. Estas palabras testifican del triunfo de su vida. No solo empezó bien, pero terminó bien. Somos muchos que empezamos bien y muchos terminan mal. Pero este Cristo murió perfecto. Al inicio de su ministerio, Él dijo estas palabras: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y Él terminó. Y porque Él terminó y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él está diciendo: Señor, seguro estoy en tus manos. Tengo seguridad en tus manos. Tengo toda la confianza de estar en tus manos. Y ahora usted y yo, que le servimos al Señor, un día le dijimos al Señor: Señor, yo confío en ti. Pase lo que pase, yo quiero aprender a confiar en ti. Mi confianza, mi convicción está en ti, Señor. Tú sabes mejor que yo.
Yo no la quiero tomar en mis manos. Mi vida en mis manos va a ser un desastre. Yo pongo mi vida en tus manos. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Tengo toda confianza, todos mis temores, todas mis dudas, todas mis inseguridades, todas mis fallas, todas mis decadencias están en el Señor. Toda mi vida está en el Señor. Hay confianza, hay seguridad cuando ponemos toda nuestra vida en las manos del Señor. Dice su palabra que Él nos guarda en el hueco de su mano, hermanos. Las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de morir nos revelan su naturaleza divina. Nos revelan su pasión para salvar al pecador. Miramos la profundidad de su sufrimiento. Todo lo que dijo el Señor en la cruz nos da un entendimiento bíblico, hermanos, de lo que Jesús tuvo que aguantar para cumplir su misión en la cruz. Y al saber esto, hermanos, nosotros abrazamos nuestra libertad en Cristo y el propósito de Cristo en nuestras vidas, porque Él ha asegurado para nosotros perdón. Él nos da perdón de todos nuestros pecados. Cristo nos asegura que todo el que se arrepiente puede recibir perdón. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, hermanos. Termino con esto. Tomaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Lo prepararon para la muerte antes del día sábado, tuvieron que enterrarlo. Lo llevan a una tumba prestada. Y mandan poner una piedra para cubrir la entrada a esa tumba. Y me he puesto a pensar. Cuando murió mi mamá, una de las cosas más difíciles después de la pérdida de nuestra madre fue qué escribir en la piedra que vamos a poner recordándonos de nuestra mamá. La verdad, duramos semanas pensando cuáles serán el mejor recuerdo, cuáles serán las palabras mejores para recordarnos de nuestra madre. Y me puse a pensar en la piedra que pusieron en la tumba del Señor Jesucristo. ¿Qué le pondríamos? Sin saber que Él iba a resucitar o saberlo, pero no creerlo. ¿Qué escribíamos en esa piedra? Muchas piedras en el cementerio dicen: aquí descansa fulano. Vivió de tanto a tanto y dejó tanto. Hijos, nietos, etcétera, etcétera. Una mujer o un hombre, y llegan a definir en una sola oración, en unas pocas palabras, toda la vida de una persona. ¿Qué le pondríamos en la piedra que cubrió la tumba del Señor Jesucristo en aquel entonces? Tal vez pudiéramos escribir: aquí descansa el Hijo unigénito de Dios. Aquí descansa el sanador de la humanidad. Aquí descansa el Mesías, el que sana todas las enfermedades. Aquí descansa el Todopoderoso,
el Cordero de Dios, la palabra inspirada por Dios. Aquí descansa el gran Yo Soy, la puerta, el único Dios Santo, el Libertador, Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí descansa el primero y el postrer, la llenura de la Deidad de Dios, el Alfa y la Omega, el Buen Pastor, el Hijo de Abraham, el Santo de Israel, el Hijo de María, el Niño Santo, el Hijo de Hombre, el Heredador de todas las cosas. Aquí descansa el único sin pecado, la cabeza de la iglesia, el sumo sacerdote, la fuerza de la salvación, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de las Edades, el Rey de los Judíos, el Rey de los Santos, el Rey de la Iglesia. Aquí descansa el Redentor, la raíz de David, el Príncipe de Paz, el Elegido de Dios, la Dulce Rosa de Sarón, el Abogado del Hombre, el Pan de la Vida, nuestra Pascua, el Testigo Fiel, el Padre Eterno y el Salvador del Mundo, y mi Salvador, Jesucristo, es nuestro Salvador, hermanos. Padre, gracias te damos, porque en estas últimas palabras que tú diste en la cruz encontramos tu pasión y tu prioridad. Encontramos, Señor, cuál fue la meta de tu misión aquí en la tierra. Y estas últimas palabras nos aseguran, Señor, de nuestra salvación en ti, nuestra esperanza en ti, la fe que tenemos en ti, la confianza y la seguridad que encontramos en estas palabras, Señor, que tú estás con nosotros, tú andas con nosotros donde quiera que estemos, Señor, en cualquier etapa de la vida que estemos pasando, no estamos solos porque tú estás con nosotros. Cualquier dolor y enfermedad que padecemos, Señor, tú estás con nosotros. Aunque sentimos a veces que tú no estás o tú no respondes, Señor, pero tu palabra dice, y yo tengo que creer, que tú nunca nos dejas solos. Tú nos acompañas con tu Espíritu Santo. Y, Señor, estas palabras de vida eterna, estas palabras de consuelo, estas palabras de seguridad, las encontramos en las últimas palabras de nuestro Redentor. Tú, Señor, fuiste el pecado para nuestro pecado. Tú tomaste el castigo de nuestros pecados, en nuestras maldades. Nosotros, Señor, deberíamos de morir en una cruz, pero tú tomaste nuestro lugar. Y, Señor, tú eres la razón por la cual celebramos no solamente esta Semana Santa, esta semana especial que hacemos memoria del sacrificio, Señor, pero todos los días de nuestra vida sabemos, Señor, que tú hiciste el camino para llegar a ti. Y no estamos solos hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Tenemos esperanza y confianza en ti. Y aunque a veces fallamos, Señor, sabemos que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Porque tú eres el que nos levantas, tú eres el que nos da la fortaleza. Señor, tú eres el que nos perdonas. Gracias te damos, Señor, porque tú muriste en la cruz para cada uno de nuestros pecados, cada uno de nuestras fallas y nuestro padecimiento, Señor. Tú eres fiel, Señor, y poderoso para salvarnos de cualquier pecado, Señor. Y por esto te adoramos en esta noche y por todas nuestras vidas, Señor. Por porque tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador. Y tú eres nuestra esperanza, Señor. Gracias te damos. Ponte de pie, hermano. Solo adora al Señor unos momentos. Dale gracias. Si Él.